Hacer programas que ayuden a abordar o que reconozcan y aborden los temas relacionados con el pago equitativo e incluyen investigaciones adicionales que ayuden a determinar las formas en que se manifiesta y las formas en que se respalda y se perpetúa.
La promoción y el pago deberían ser iguales para ambos sexos. También sería de ayuda si los informes sobre el progreso en aras de reducir las diferencias salariales entre sexos fueran más obligatorios. De esta forma, las estadísticas anuales podrían despertar una mayor conciencia. El informe más reciente del Foro Económico Mundial sobre la brecha salarial entre sexos refleja que se necesitarán 108 años para alcanzar la paridad entre sexos en las naciones desiguales. El informe añade que las mayores diferencias que se deben eliminar son en las dimensiones económicas y el empoderamiento político, temas que tomarían 202 y 107 años respectivamente.
Las sociedades alcanzan la igualdad entre sexos, las economías se vuelven más resistentes. Ese es un hecho indiscutible. Sin embargo, aún hay mucho trabajo por hacer en todo el mundo en lo que respecta a la igualdad entre sexos. Se necesita una educación cultural en ciertas formas para desarrollar por todo el mundo. Eso es algo imprescindible para clasificar el rol de las mujeres de una manera igualitaria que el de los hombres. Podría ser un buen comienzo. Bueno, llegamos al final de esta edición de Brecha Económica. La información de contacto la pueden ver en la pantalla. Esperamos sus comentarios o sus sugerencias, pues para nosotros son muy importantes. Yo, Macías Moipur, junto con el resto del equipo, me despido de todos ustedes. Hasta el próximo programa. Adiós.
Puerto Rico, una pequeña isla en el noreste del Caribe, siempre se ha dado a conocer por su continua lucha por la obtención de la independencia política. Un movimiento iniciado desde los días del mandato colonial de España y continuado después de que Estados Unidos se hiciera con el control de la isla en 1898.
Aquí nadie tiene derecho a ejercer ninguna autoridad que no emane directamente de Puerto Rico. Y los yanquis no quieren que Puerto Rico se constituya en una nación libre, soberana, independiente. Y hasta tanto Puerto Rico no sea libre, soberano, independiente y confiera autoridad a alguien, nadie tiene ninguna autoridad en Puerto Rico.
Para la promoción de sus objetivos, un espectro de sentimientos, partidos políticos y líderes autonomistas, nacionalistas e independentistas han existido en Puerto Rico.
Entre ellos se puede destacar a Óscar López Rivera, veterano en la Guerra de Vietnam que se integró en 1976 a la lucha por la independencia.
En 1981 fue capturado por el FBI bajo la acusación de conspiración sediciosa y en 2017 salió en libertad luego de 36 años de encierro.
A no resignarse, a luchar, porque podemos trascender todo lo que está pasando, lo podemos trascender si verdaderamente necesitamos ese poder para hacerlo, pero podemos.
Con los años y después de varias revueltas frustradas que buscaban la independencia, en 1952 Estados Unidos le confirió a Puerto Rico el estatus de Estado Libre Asociado, lo cual le da algunos derechos, como el de la ciudadanía y libre tránsito y también cierta autonomía.
Pero los puertorriqueños están representados en el Congreso estadounidense por un comisionado con voz, pero sin voto. Y Washington tiene la última palabra sobre los asuntos de sus territorios.
Would I today advocate for them? I would say no.
Desde 1952, cuando se escribió la Constitución que hoy sigue en vigor, se han realizado 6 plebiscitos en Puerto Rico, en 1967, 1993, 1998, 2012, 2017 y 2020.
En todos ellos se presentaron tres opciones: convertirse en Estado de Estados Unidos, seguir como Estado Libre Asociado o declararse una república independiente.
Tú tienes en un extremo la independencia, que tú tomas todas tus decisiones sobre una realidad bien disminuida de Puerto Rico. O te pones a participar como Estado y te quitan toda tu autonomía y te disuelves como pueblo puertorriqueño. Así que las opciones, ninguna es perfecta. Pero en el balance, la que tenemos actual, con unos cambios, es mucho mejor que cualquiera de las otras alternativas.
Y ninguna ha tenido resultado. El gobierno de Estados Unidos no le ha hecho caso. Es una pérdida de tiempo y de dinero.
Para que Puerto Rico se convierta en Estado, debe existir una voluntad para ello en el Congreso de Estados Unidos. Este debe tramitar una ley al respecto, pero la idea, hasta el momento, no ha tenido el apoyo necesario tanto entre los republicanos como los demócratas.
Una muestra de la política colonial de Estados Unidos hacia Puerto Rico ha sido la situación en Vieques. A principios de la década de 1940, la Marina de Guerra estadounidense expropió 2/3 de la isla de Vieques.
Durante más de 60 años, la zona fue utilizada como campo de pruebas militares, desde el entrenamiento de tropas hasta la prueba de minas terrestres y armas radioactivas de uranio.
En abril de 1999, la muerte de una guardia civil viequense como consecuencia del bombardeo de un avión estadounidense provocó multitudinarias protestas civiles.
¡Para fuera de nuestras playas!
¡Go home!
¡Para fuera! ¡Ni una bomba más!
¡This is not your country!
Una movilización que finalmente, en 2003, obligó a Estados Unidos a cerrar su base aérea naval más grande de la zona. No obstante, la ciudadanía sigue exigiendo a Washington que remueva todo el material bélico sembrado en el área.
Pero la consecuencia más importante de la presencia estadounidense ha sido la contaminación. Como resultado, los viequenses sufren de enfermedades del sistema nervioso central, dolencias respiratorias, leucemia y altos índices de cáncer.
A partir de los 70 ya empieza una epidemia de cáncer en Vieques. Una epidemia en todo el sentido clásico de la palabra epidemia. En los 70, la Marina intensifica las prácticas de guerra. A partir de los 70, vemos que el riesgo de cáncer en Vieques empieza a subir, a subir, a subir.
En septiembre de 2017, el huracán María, una máquina de destrucción de categoría 4, asoló a Puerto Rico. Dejó casi 3.000 muertos, según datos oficiales. Creó un caos en el sistema de salud, dejando a 3 millones de personas vulnerables a diferentes enfermedades infecciosas. Además, causó daños materiales de hasta $40 mil millones.
La respuesta del gobierno de Donald Trump puso de manifiesto una vez más su desinterés sobre la situación en la isla caribeña. Trump tardó 13 días en visitar Puerto Rico, generando más polémica que alivio. El mandatario no anunció medidas concretas de apoyo y en un acto polémico, y dejando además un sentimiento de humillación, tiró al aire a los vecinos de Guaynabo rollos de papel higiénico.
La visita provocó el rechazo del pueblo, que cuestionó la gestión y la lenta reacción tras el desastre, tanto del gobierno estatal como del federal.
No le importa a los puertorriqueños, no le importa a los latinos, no le importa a nadie.
Ya llevamos casi 2 semanas y todavía aquí no hay ni siquiera un proceso efectivo de distribución de comida y agua. O sea, estamos hablando de unas cosas bien sencillas y básicas que el gobierno estatal y el gobierno federal no han podido brindar.
En los últimos años también ha ido en aumento la ira ciudadana en Puerto Rico debido a una serie de crisis.
entre ellas la declaración de quiebra de la isla, los esfuerzos ineficaces de recuperación después del paso del huracán María, los escándalos de corrupción vinculados a los gobernadores y actualmente la pandemia de la COVID-19.
Nos sentimos mal porque ya no aguantamos tanta presión del gobierno robando la educación de nuestros niños, la salud de nuestros ancianos. No más.
El cambio ya llegó. Este es otro Puerto Rico. Este es un pueblo que ya no tiene miedo. Es un pueblo que ya lo perdió porque nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo. Y nosotros no vamos a salir de la calle hasta que se vaya este gobierno abusador.
No obstante, el nuevo gobernador ha prometido trabajar para cambiar la situación.
Y les digo que la mejor manera de restituirle la confianza y la esperanza a nuestra gente no es con palabras, es con acción, con resultados y con obra. Con esta visión, con eso en mente, así cuando termine este nuevo cuatrenio, que se vea la obra, que se sienta la diferencia, que se palpe el positivismo y que todos podamos disfrutar de ese Puerto Rico que todos queremos.
Pedro Pierluisi busca la anexión plena del Estado Libre Asociado a Estados Unidos para poder recibir ayuda federal, una tarea que parece ser muy difícil.
Se le acaban los días a Donald Trump. Se acaban los días para Donald Trump en la Casa Blanca y los coletazos, sí, los coletazos, los da por todos lados. De una vez, antes de que me vaya, parecería que nos dice. De esta forma, su secretario de Estado, el señor Mike Pompeo, saca una lista de su escritorio y comienza a incluir a varios grupos. ¿De qué se trata esta lista? ¿Quiénes son esos grupos? Preguntemos, soy Roberto de la Madrid y este, que es suyo, pues es su programa. Comenzamos.
El Movimiento Popular Ansarolá de Yemen protesta porque Estados Unidos lo incluyó en su lista negra del terrorismo.
Estados Unidos es la fuente del terrorismo. La política y las acciones de la administración Trump son terroristas. Sus estrategias demuestran una crisis de pensamiento. Es un acto condenable y nos reservamos el derecho a responder frente a cualquier clasificación que haga la administración Trump o cualquier otra administración. Al pueblo yemení no le importa la decisión de Estados Unidos, que es un socio real en su masacre y en su matanza por hambre. Muhammad Ali al-Houthi, presidente del Comité Supremo Revolucionario Yemení.
Según Washington, la designación es para responsabilizar a Ansarolá por sus presuntos actos terroristas y promover los esfuerzos para lograr un Yemen pacífico, soberano y unido, libre de la interferencia extranjera. Con la designación, cuentas y transferencias financieras a las autoridades del Movimiento Popular Ansarolá podrían quedar congeladas. Además, muchos temen que empresas internacionales podrían ser castigadas con sanciones de Estados Unidos por llevar productos, incluidos alimentos, a Yemen. Al negociar con el grupo Ansarolá, designado terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU reaccionan con preocupación.
We're obviously studying the announcement that was made by the Department of State, and especially to assess its potential impact.
El Departamento de Estado notificará al Congreso de mi intención de designar a Ansarolá, a veces denominado Houthis, como una organización terrorista extranjera, según la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y como entidad terrorista global especialmente designado, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224. También tengo la intención de designar a tres de los líderes de Ansarolá, Abdul Malik al-Houthi, Abdul Khalid Badruddin al-Houthi y Abdullah Yahya al-Hakim, como terroristas globales especialmente designados. Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos.
El movimiento Ansarolá de Yemen arremete contra el gobierno de Estados Unidos. Asegura que es el origen del terrorismo en el mundo y cómplice por apoyar a Arabia Saudí en la matanza de yemeníes. Además, promete una dura respuesta a esta designación de terrorismo que hizo la administración del saliente Donald Trump. Fuera de lo militar y político, lo más urgente y los que más sufren son los niños. La alerta continúa y sigue creciendo. Millones de personas en situación de hambruna, epidemias, cólera, desnutrición aguda, guerra y coronavirus. Más del 80% del país necesita ayuda humanitaria.
Cuando uno ve las imágenes de los niños, pues se quedan uno sin palabras. Mehdi Yalali, el investigador de esta noche, gracias. Que Iván Mosenin, el periodista en jefe. Youssef Mosafari, el coordinador internacional. Gracias a todo el equipo de Detrás de la Razón. Y gracias principales, como siempre, y nunca me cansaré de decirlo, a usted. Filóloga de la Universidad de Sevilla, directora de la revista La Comuna, experta en el análisis de muchas regiones, sobre todo esta región. Carmen Parejo Rendón, muchísimas gracias por estar aquí. Egresado de las mejores universidades de Holanda, experiencia en el campo matemático de las finanzas y en las políticas militares y sociales que mueven, pues, los dineros. Usted lo conoce muy bien, Francisco Javier Martínez. Un placer, gracias. Francisco, ahora sí te tocó un contertulio, contertulia fuerte. Así que, pues, primero las damas. Carmen, ¿qué significado tiene que hoy se declare el Movimiento Popular Yemení como una organización terrorista? Adelante, por favor.
Bueno, creo que es muy importante decir que estos coletazos finales de Donald Trump lo que están sirviendo, por una parte, es para poner todas las cartas sobre la mesa. Hemos visto que no son alianzas que no supiéramos que existían, sabíamos perfectamente, porque además tampoco ha sido un secreto, cuál ha sido el punto de vista que ha tenido Estados Unidos con respecto al conflicto en Yemen. Igualmente, también sabemos quiénes son sus aliados regionales, en este caso, su principal aliado regional sería Arabia Saudí, que es quien está precisamente agrediendo a Yemen. Entonces, de entrada no nos está diciendo nada nuevo, pero con esto lo que está haciendo es evitando realmente que Ansar Allah pueda ser un interlocutor válido. Y con esto, por lo tanto, está intentando aumentar la presión no solamente contra Ansar Allah, sino también la presión en la región para que el conflicto no pueda tener una solución al corto plazo. Que efectivamente va a tener también consecuencias a nivel comercial, va a tener consecuencias también a nivel de ayuda humanitaria, porque como hemos visto mucho en muchos otros casos, por ejemplo, en el caso de Palestina, y me parece importante recordar esto, en el caso de Palestina algunas ayudas solidarias, en el Estado español ocurrió, con una ayuda solidaria a Palestina, las personas que participaron en esa ayuda solidaria al final acabaron inmersas en una denuncia por colaborar con el terrorismo. Es decir, pueden llegar a ese nivel este tipo de acusaciones contra organizaciones concretas que por otra parte son los únicos interlocutores que hay en una región determinada. Entonces, en ese sentido estamos viendo cómo se agudiza el caldo de cultivo para que la situación siga o se mantenga de la misma manera o peor durante bastante tiempo. ¿Qué pretende Donald Trump? Pues yo creo que por una parte pretende dejar su sello antes de irse, pero también creo que pretende dejar las cosas complicadas a la administración entrante. Más que nada porque gracias a esa situación complicada, digo yo, que entenderá Donald Trump, el hecho de que ahora se abre un segundo impeachment contra él y todo el juicio político, y no solo político, que va a haber contra su persona, pueda quedar un poco eclipsado por otro tipo de conflicto. Me parece que es un poco una torpeza por parte de Donald Trump, pero creo que también hay bastante de eso dentro de estas estrategias de última hora y que son muy grandilocuentes y que nos hacen, digamos, desviar los objetivos, tener que estar atentos a demasiadas bien cosas para que lo suyo quede un poco en segundo plano.
Gracias, Carmen. A ver, Francisco, pues Ansar Allah dice, yo no soy terrorista, el terrorista es Estados Unidos. Estados Unidos dice, el terrorista es Ansar Allah. Yo te pregunto, ¿quién es el terrorista o quiénes son los terroristas? Venga.
Buenas tardes, audiencia, y buenas tardes, Roberto. Realmente, cuestión de terrorismo, si me baso tanto en teoría política de politólogos de la Universidad de Heidelberg, Karlsson, Baime y Kernig, pues en las propias Naciones Unidas, terrorista, según la resolución de la Asamblea General 4960 del año 94 y del Consejo de Seguridad, resolución 1566 del 2004, es todo acto criminal, en especial los dirigidos contra civiles, con la intención de causar la muerte o heridas graves o la toma de rehenes o sembrar el terror o intimidar a una población. realmente, aparte de la Convención Internacional del 99 para la represión de la financiación del terrorismo, ahí podríamos meter hasta los propios administraciones de los Estados Unidos, porque recordemos que los Estados Unidos, sus administraciones, porque a mí me gusta diferenciar los gobiernos de los países, han estado financiando, pues desde la contra nicaragüense, han metido ahora a la administración de Cuba como lista también, como gobierno terrorista. Es increíble la desfachatez, la unilateralidad, la criminalidad de muchas administraciones estadounidenses, cuando pensando en la misma España, cuando estábamos en plena transición democrática, amenazaron al gobierno de Suárez: o entráis en la OTAN o os pongo un movimiento terrorista independentista para que Canarias deje de ser española y apoyamos al MPLA. Es decir, el chantaje, la extorsión, la contra nicaragüense, todos, o la red Gladio en los años 60-70, apoyando a grupos terroristas para sembrar el terror. Es decir, Estados Unidos, las administraciones, no hay tiempo para detallar cada una de las monstruosidades que se han hecho en el mundo, pero ya una guerra en la que desde el 2015, si mal no recuerdo, se está masacrando a una población en Yemen, desde un gobierno tan criminal como el de Arabia Saudita, y que los Estados Unidos metan en la lista cientos de resistencia terrorista, en cambio Al Qaeda en Yemen siga campeando con los apoyos tanto de Arabia Saudita como de Qatar, porque Qatar es el club mediterráneo de donde van muchos terroristas yihadistas que se les ve por la calle. Es decir, es de vergüenza desde el punto de vista jurídico, político y humano.
Gracias, Javier. Ahora me vas a seguir contestando, pero déjame ir con Carmen. A ver, aunque tú dices que la declaración de Estados Unidos pues es imprudente, de alguna forma mala o negativa, porque no me gusta usar esa palabra, escuché a Hussein al-Buhati. Hussein al-Buhati es un periodista portavoz de la política hutí del movimiento Ansarullah, quien dice que esta declaración, pues al contrario, es totalmente buena. Dice que no hay ningún impacto militar ni político y que la prueba es Hezbollah de Líbano. Dice que es buena para el movimiento Ansarullah de Yemen porque de ahora en adelante así será la única forma de hablar con disparos, ataques y misiles. Explica que hasta ahora la política y diálogos de paz estaba estancada y totalmente fracasada, y que el líder militar de Ansarullah se pondrá feliz porque ahora ya no tendrá el conflicto entre el compromiso político de las conversaciones de paz y la respuesta militar, y que ahora será el lenguaje militar con lo que terminen ya la guerra y el asedio de Arabia Saudí. A ver, explícame, o qué opinas tú, Carmen.
Bueno, yo creo que también cada uno se consuela con lo que considera, y me parece que sí, que tiene, en parte tiene razón, en el sentido de que al fin y al cabo, lo que he dicho al principio, ¿no?, que se ponen las cartas sobre la mesa, que somos todos ya adultos, saben perfectamente que los intentos de negociación no han sido viables, porque además el problema de Yemen no es solamente Yemen, es un problema de carácter regional que se afronta desde una perspectiva también de ese expansionismo estadounidense sin límites, por una parte, pero por otra parte también de sus aliados regionales y sus intereses de convertirse en las potencias que controlen además lugares importantes. O sea, Yemen es una zona estratégica en el cuerno que tiene contacto con el Cuerno de África, con el Estrecho de Hormuz, con el paso hacia Asia Occidental. Es decir, sabemos que es un conflicto bastante mayor y que efectivamente al final los diálogos que se puedan establecer se van a dar dentro de una desigualdad de fuerzas entre unos y otros a nivel de diplomacia internacional, y que al final lo que ha quedado y lo que queda es la guerra. Pero aún así yo creo que sí, está bien animarse con este tipo de cuestiones. También hay que tener en cuenta que efectivamente están resistiendo a unos embistes muy duros, pero que aún así no van a tener más remedio que también apostar por la diplomacia y también por las relaciones internacionales dentro de la región y fuera. Entonces, sí, estoy de acuerdo en que se han puesto las cartas sobre la mesa, todos son los que son y la guerra es lo que hay, pero creo que también van a tener que, a la larga, van a tener también que tener que hablar con todo el mundo, porque no pueden mantener esta situación más tiempo, más que nada también por la situación humanitaria.
Bien, gracias, Carmen. A ver, Francisco, yo sé que te preparaste mucho para este programa porque Yemen es como la punta del iceberg de un gran proyecto y de un gran mapa. ¿Qué tiene que ver Israel en todo esto? ¿Y cómo es el tejido de todo esto que quieren hacer? Y una de las síntomas y causas y problemas es Yemen. Por favor, adelante.
Pues sí, Roberto, sí. Es más, desde esa visión neocolonialista y neoimperialista, volver a trazar nuevos mapas Sky-Picot en la región y volver a trocear, destrozar países sin tener en cuenta la voluntad de los pueblos. Cuando yo veo que uno de los pocos países que ha resistido al colonialismo y al imperialismo del siglo XIX, XX y de este principio del XXI, que es Afganistán, es curioso ver cómo ahora, después de una guerra que empezó como guerra civil y ha sido conflicto primero con soviéticos, después con talibanes, después el conflicto Estados Unidos, lo que yo veo que ahora Estados Unidos pida de rodillas pactar con los talibanes, es la importancia de las finanzas es fundamental. Y los terrorismos terminarían si se quieren controlar realmente los flujos de capitales, los flujos de las finanzas. Los talibanes son riquísimos. Y pongo un ejemplo. A fecha marzo del 2020, y según datos que tengo de un profesor de la Universidad de Nebraska, recogidos directamente en conversación con Yaqub, el hijo difunto del jefe espiritual del Mollah de los talibanes, Mohammad Omar, el volumen de millones que tienen los talibanes a marzo del 2020 son $1,600 millones, teniendo en cuenta que el gobierno afgano como tal recauda 5,555 millones en las mismas fechas. Imaginaos la importancia de las finanzas, es decir, si todo el gobierno tiene 5,5 mil millones y solo el grupo de los talibanes tiene 1,6 mil millones, qué importante es para una guerra, para una estrategia, tanto para una guerra de guerrillas, para una defensa liberadora, como para las intromisiones bastardas de los colonialismos, las finanzas. Y estas finanzas, curiosamente, siempre se lavan a través de las entidades financieras que luchan contra el blanqueo, contra el dinero negro, contra el terrorismo, porque parte de estos 1.600 millones... 416, para ser exacto, millones, vienen de las drogas. Luego vienen de explotaciones mineras, otros 400. Luego vienen de extorsiones y tasas, otros 160 millones. De donaciones caritativas. Estoy pensando en Arabia Saudita, en Pakistán, en países del Golfo, que a través de redes caritativas se mete también dinero, en este caso para los talibanes. ¿Qué quiero ponerte con este ejemplo? El terrorismo, de todos los terrorismos del mundo, el terrorismo de Estado, tipo Estados Unidos o Israel, o el terrorismo de grupos armados de liberación, se podría cortar, primero, si hubiese respeto a la voluntad de los pueblos y a las leyes internacionales, que no lo hay, y sobre todo, controlando las finanzas internacionales.
Bien, y me decías algo tiene que ver Israel con un triángulo así como hasta Libia y luego para abajo Yemen.
Claro, es la creación, todos los mitos nacionalistas, en este caso de sionismo más extremo, es la creación del Great Israel, del Gran Israel. Y el Gran Israel, evidentemente, significa destruir territorios de otros estados. Por ejemplo, sigue la ocupación ilegal de los Altos del Golán en Siria. Y que la ocupación la destrucción realmente de cualquier plan de paz con los acuerdos monstruosos que se han querido hacer entre sionismo, administración Trump y países del Golfo, los acuerdos de Doha, porque eso aboga a la atomización de cualquier Estado paralelo palestino, que ya no solamente, es decir, aceptamos el Estado de Israel y aceptamos el Estado palestino, es que no anulan cualquier posibilidad de un Estado palestino. Por lo tanto, los planes del sionismo es la creación del Gran Israel y, por lo tanto,
la repartición de todo el Oriente Medio y Oriente Próximo, y por eso países que son como una China en el zapato a estos imperialismos, como pueda ser Irán, están continuamente agredidos en su territorio con actos terroristas de Estado que provienen tanto de administración de Israel como de administración de Estados Unidos, porque también en la definición que he dicho de Naciones Unidas, tanto de la Asamblea como del Consejo de lo que es terrorismo, atentar contra instalaciones, en este caso de centrales nucleares, o de centrales nucleares de uso civil, atentar contra territorio y dentro de territorios, o asesinar, con eso que se llaman asesinatos selectivos, eso es terrorismo y eso es terrorismo de Estado. ¿Y quién condena a las administraciones, en este caso de la administración Trump, por el asesinato, por ejemplo, del general Soleimani? Nadie.
Bien.
Asesinatos de periodistas para acallarlos, como en Arabia Saudita. ¿Quién condena eso? Eso es terrorismo también.
Bien.
Es decir, el gran es la creación de ese gran Israel, pero en esa situación de dos losers, de dos perdedores, como pueda ser el Netanyahu y como pueda ser el señor Trump. Todo perdedor es en el momento de su hundimiento, echan baba y puya y crean conflicto.
Gracias, Francisco. Te habló, te sonó ahí el teléfono, seguro que era Netanyahu para reclamarte lo que estás diciendo. A ver, Carmen, es obvio que Arabia Saudí pues no ha ganado la guerra, ¿no? Porque pues su intención o su propósito pues no se ha cumplido. ¿Pero Ansarullah está ganando la guerra?
Bueno, primero me gustaría decir también, con respecto a lo que decía el compañero, primero que los Estados Unidos ya pactaron con los talibanes, no sería la primera vez. Y después que también hay que entender que en Naciones Unidas conceptos como terrorismo, el juego también, no solamente mediático, sino jurídico, está bastante condicionado por los poderes hegemónicos que hay en un momento determinado. Y en realidad lo que sí que hemos visto en los últimos años es cómo Estados Unidos, de pasar a, yo creo que al cenit con la invasión ilegal de Irak, que fue completamente ilegal, de ese momento hasta ahora ha ido perdiendo fuerza en toda la región de Asia Occidental, precisamente por los ejes de resistencia que se han ido creando, como por ejemplo en Siria, pero también en Yemen. O sea, estamos viendo cómo realmente va perdiendo fuerza también en América Latina, estamos viendo cómo Estados Unidos va perdiendo fuerza en el terreno militar, porque pierde cosas que antes no perdía, estamos viendo cómo pierde fuerza también en el terreno económico, porque surgen otras potencias que le hacen sombra y que además actúan como bloque. Entonces creo que hay que entender que toda acción está relacionada con eso.
Carmen, espera, pero eso que estás diciendo, que me parece muy importante denunciar, no resuelve las cosas, porque, pues, ¿qué me dices de China y de Rusia? Que Rusia, por ejemplo, lo está vendiendo ese 400 a Arabia Saudí, que está masacrando, o que China, hay informes de que le vende drones a Arabia Saudí para masacrar también a los hutíes o de Ansarullah, o que China le está transfiriendo tecnología nuclear a Arabia Saudí, o que Rusia está muy interesado en hacer negocios con Arabia Saudí, que tiene muchísimos, y China está poniendo una gran inversión en el puerto de Haifa israelí. O sea, si no es Estados Unidos, bueno, pues entonces vienen las otras potencias, ¿y qué pasa? ¿Sí, va a seguir igual? Porque el negocio es el negocio.
En realidad no, porque tienen unas contradicciones fundamentales entre un bloque y lo que representa ahora mismo Estados Unidos y sus aliados. Y en realidad están en oposición entre ellos. Entonces, en realidad se le van agudizando sus contradicciones, aunque no quieran, aunque no sea una cuestión de intención de Rusia, de China o del país que sea, y se ha visto en Siria. O sea, en Siria hemos visto cómo realmente, si de verdad quieren mirar por sus intereses, no ya por los intereses de otros, tienen obligatoriamente que situarse apoyando una serie de países. Que mientras la situación no sea el mayor nivel de tensión, se puede, digamos, jugar a diplomacia, se puede hacer negocios de muchas maneras, pero que en un momento determinado hay un choque inevitable entre este mundo unipolar y el mundo multipolar que se está creando. Y esa guerra se va a dar, y se va a dar en los escenarios que ya existen. Y este es uno de los escenarios que ya existen. Entonces creo que esto se va a solucionar precisamente por esa agudización de las contradicciones, porque no están, o sea, tienen intereses completamente contrapuestos.
Bien, pues es que, perdóname, pero es que el humano, sí, en Siria está perfecto el ejemplo, pero en Yemen nadie se ha metido a detener. Llevamos 5 años viendo cómo lo más importante son los niños. Francisco, ya me voy, solo un segundo porque te tengo que cortar. ¿Qué ibas a decir, Francisco?
Simplemente que muchas veces medios del siglo XIX y del siglo XX hablando de naciones, de estados, y no tenemos en cuenta a otros actores internacionales que son las corporaciones transnacionales, tanto industriales como financieras, que son las que tienen muchas más poder que muchos estados y son las que juegan en el ámbito internacional tanto y más fuerte que muchos estados. ¿Qué quiero decir con esto? Que incluso el comité que va contra el la comisión contra blanqueo de dinero, el comité GAFI de la OCDE, donde está sentada China, donde está sentada Rusia, donde está, salvo Irán, por cierto, donde están sentados treinta y tantos los países, no solamente los de la Unión Europea, son los que dicen: este país le vamos a poner contramedidas porque es dinero negro, en cambio admitimos este
bien,
otro, y está sentada Arabia Saudita. Por
ya,
lo tanto,
ya lo dijiste
ojo,
todo.
Son los pobres que pueden las.
Nos vamos, nos vamos. Gracias, Francisco, gracias. Se nos acabó el tiempo y sí. Yo creo que el caso Arabia Saudí contra Yemen es el caso más hipócrita del planeta, porque el problema son los niños en todos los sentidos, no solo por lo que están sufriendo, sino por el daño de las bombas y masacres, pero no por enfermedades a futuras, que eso también es grave porque los dejan mutilados, sino aún más, ¿qué pensará un niño que ve cómo sus padres son asesinados, secuestrados, mutilados, se los llevan a la guerra o le caen misiles encima? ¿Y cómo eso se convertirá en un odio de grande cuando sea grande el niño? Que el único sueño que tendrá no será recuperar la infancia, sino vengar, como sea, de la forma que sea, la muerte de su familia. Resultado, más violencia en la humanidad y más muerte. Buenas noches.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Nuevamente les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 26 del mes persa Dey de 1399 de la Égida Solar, correspondiente al 15 de enero de 2021. Año de saltos en la producción. Iniciamos esta última parte del programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
Finalizan los ejercicios de la Armada iraní en las aguas del Mar de Omán y Océano Índico con el lanzamiento exitoso de diferentes tipos de misiles de crucero. La Cámara de Representantes de Estados Unidos vota a favor de un segundo juicio político contra el presidente Donald Trump, esta vez por el cargo de incitar a la insurrección. En Perú, la Federación Médica inicia la huelga nacional indefinida en demanda de mejoras laborales para los profesionales de la salud en plena segunda ola de la COVID-19 en el país. Qué placer que me permitan acompañarles a partir de este momento. Ya estamos listos, ya estamos dispuestos para presentarles más información actualizada. Todo lo que está pasando a esta hora en nuestro mundo, en esta nueva emisión de Noticias. Les saluda Carlos Alonso y rápidamente vamos a comenzar. Los misiles de crucero de la Armada de Irán alcanzan con éxito objetivos durante el ejercicio militar en el Mar de Omán y en la etapa final del masivo ejercicio de la Armada llamado Ektedar. Los misiles de crucero de la Armada iraní disparados desde la orilla del mar y desde barcos alcanzaron con éxito objetivos simulados en el norte del Océano Índico y en el área de ejercicio. La Armada iraní enfatiza que la información sobre algunas de las armas y sistemas utilizados en la maniobra es clasificada. También advirtió sobre las consecuencias de la violación de las fronteras marítimas de Irán. Bien, a esta hora nosotros queremos llevar este tema, obviamente, a nuestro tema de análisis, a nuestra mesa de análisis. Y qué mejor que conversar con nuestro buen amigo Amin Lejarza, gran analista internacional directamente desde Madrid, capital de España. Pues, Amin, qué gusto tenerte con nosotros en estos breves minutos. Nos gustaría en primera instancia, Amin, que conociéramos un poquito más de detalles de esos intentos de violación de fronteras marítimas de Irán y cómo han ido fracasando uno por uno hasta el punto de que ya no saben qué cartas jugar, qué herramientas o iniciativas ejecutar en busca de alcanzar, aunque sea una parte, un resquicio de su cometido. Esto, por supuesto, antes de entrar ya en el tema de los actuales ejercicios militares. Bienvenido, Amin. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, Carlos. Un placer estar una vez más aquí. Bueno, la verdad que yo creo que el asunto en este caso es claro, ¿no? Yo creo que hay que dar siempre un poco de antecedente, tampoco sin irnos muy lejos por el tiempo sí. del que disponemos, pero me voy a un año atrás. Me voy a un año atrás donde al final Estados Unidos acomete el objetivo contra Soleimani, ¿no? Yo creo que esto también ha propiciado que desde Irán, donde a través del COVID, que el mundo nos hemos un poco tranquilizado en cuanto, sí. gracias a Dios, ¿no? En cuanto a las tensiones un poco fronterizas, y hemos podido llevar a cabo nuestras propias estrategias. Entonces, Irán, ¿qué ha hecho? Irán se ha puesto las pilas en un sentido muy, muy coloquial, se ha preparado y ha dicho, mirad, ya nos agredisteis sin nosotros participar en ningún tipo de agresión anterior. Por lo tanto, nosotros solo os venimos a decir, estamos preparados, todos los cambios regionales que se puedan producir, porque al final... Otra vez la bajada de tensión, ¿no? entre Qatar y Arabia Saudí
sí.
afecta indirectamente a Irán, porque sus, digámoslo de alguna manera, los enemigos del Golfo, pues en este sentido se pueden vincular otra vez en una línea común. Y Irán ha dicho, si volvéis a llevaros bien, a nosotros no nos importa. Lo que sí os pedimos es que nosotros vamos a estar preparados para cualquier cosa. Nosotros no nos estamos metiendo con nadie, nosotros simplemente estamos llevando a cabo nuestras acciones, porque lo que vemos continuamente es injerencias en nuestro territorio y hasta un llegar a un punto excesivo de hemos visto injerencias en territorios aliados nuestros
sí.
contra objetivos nuestros. Ahí es donde está el punto, en que Irán simplemente ha dado un mensaje de atención a todos los vecinos y, por supuesto, a los no tan aliados o no tan amigos para decir que el territorio iraní se respeta.
Absolutamente. Irán asegura entonces estar preparado para cualquier cosa, más aún frente a intentos de injerencia en sus territorios que lo han intentado. Nos especifica nuestro querido Amin Lejarza, pues prácticamente como para no ir mucho tiempo atrás por cuestión de tiempo, pues lo que ha significado el antes y el después del martirio de Qasem Soleimani, el cual Irán pues se ha preparado aún más en materia defensiva, por lo que quien pretenda pues encabezar, ejecutar, intentar un ataque contra las fuerzas iraníes se va a llevar una sorpresa bastante desagradable. Ahora sí quisiéramos detalles, Amin, en lo posible de estas maniobras disuasorias todas que viene desarrollando la Armada iraní y que ha terminado, ya han culminado estas maniobras desde el Mar de Omán hacia el Océano Índico y sobre todo el éxito alcanzado en el desarrollo de las mismas, cumpliendo con las expectativas planeadas, utilizando nuevas estrategias, utilizando nuevas herramientas. ¿Luce Irán imbatible, según tu punto de vista, frente a cualquier intento de invasión de sus aguas territoriales?
Aquí es donde entra el problema, ¿no? Yo creo que, no recuerdo bien si fue en su momento Ahmadinejad, cuando él dijo que al final Irán era un territorio rodeado por distintas bases de distintas potencias extranjeras y que ellos no llevaban a cabo esa práctica, ¿no? Entonces sí. ellos se tenían que defender. El problema está en que Irán se enfrenta ante la disuasión de que son distintos enemigos por distintos flancos.
Me explico.
desde un punto, tienen al sur, perdón, al Estado de Israel, tienen al norte la Península Arábiga, tienen distintas bases de Estados Unidos que le dificultan la maniobra, le dificulta la maniobra. Entonces, en un ataque por distintos flancos, Irán podría aguantar perfectamente, lo ha demostrado en distintas ocasiones pasadas, pero si somos un tanto sinceros y ante la capacidad actual de Irán, ante cómo le ha afectado el COVID, ante cómo han afectado las sanciones, ahora mismo Irán, si recibiese un ataque masivo por todos sus enemigos en la región, yo creo que sería capaz de aguantar, pero saldría lógicamente mucho más perjudicada que los enemigos, pero porque son distintos flancos a los que Irán tiene graves deficiencias, pero no por no estar preparado, sino simple y llanamente porque son muchos más. Sería un acribillamiento contra el Estado iraní. Independientemente de ello, yo creo personalmente que, como ha venido demostrando, aguantaría una injerencia, digámoslo así. Sí tendría capacidad para aguantar una injerencia actualmente.
Yo pienso particularmente que los distintos enemigos por los distintos flancos de lo que nos estás haciendo mención perfectamente, Amin, pues realmente, sin duda alguna, no es de desestimar, pero Irán está preparado y lo está demostrando, ¿no? Está preparado perfectamente para hacer frente a todo ello, y por ello hay que tomar en consideración que ninguno de estos enemigos por ninguno de los flancos se ha atrevido a realizar ningún tipo de ataques contra Irán, porque aparte de que Irán tiene una capacidad defensiva disuasoria realmente importante, que lo está demostrando, también cuenta con aliados lo suficientemente poderosos que a la hora de un enfrentamiento de mayores dimensiones están dispuestos sin duda alguna a respaldar a la República Islámica de Irán. Amin, qué gusto que hayas estado con nosotros, de verdad que el tiempo es muy cruel en televisión, y realmente sí, estaremos muy en contacto para poder tener otros análisis de tanta calidad como el que nos has ofrecido en este momento. Nuestro querido amigo Amin Leharza, gran analista internacional directamente desde la ciudad de Madrid, desde la capital española. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución para someter al presidente saliente Donald Trump a un segundo juicio político, esta vez por el cargo de incitar a la insurrección.
On this vote, the ayes are 232. The nays are 197. Without objection, the motion to reconsider is laid upon the table.
En una votación sin precedentes en la historia de Estados Unidos, la Cámara de Representantes, que cuenta con una mayoría demócrata, aprobó la apertura de un nuevo impeachment contra el presidente, en esta ocasión bajo la acusación de incitar a la insurrección. Se trata de un segundo juicio político contra Trump en menos de un año y a una sola semana antes de que él deje la Casa Blanca.
Sabemos que el presidente de los Estados Unidos incitó esa insurrección, esa rebelión armada contra nuestro país. Debe irse, es un peligro claro y presente para la nación que todos amamos.
Las acusaciones del órgano legislativo se realizaron por el asalto de los partidarios de Trump al Capitolio, que ocurrió hace 8 días. El asedio de los trumpistas duró casi 4 horas y se saldó con 5 muertos. Una ofensiva que, al parecer, también ha unido a los demócratas y republicanos en un esfuerzo contra Trump.
Me enorgullece ver a mis colegas, no solo del lado demócrata, sino también del lado republicano, unirse a nosotros en ese esfuerzo, y espero que ahora que finalizamos el juicio político en el lado de la Cámara Baja, el Senado también se mueva rápidamente para destituir a un presidente que continúa presentando un peligro para nuestra nación.
En esta misma línea, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, y el otrora aliado cercano de Trump, no ha descartado votar para destituirlo, mientras afirmó que no hay posibilidad de un juicio justo hasta que Trump deje el cargo.
Si bien la prensa ha estado llena de especulaciones, no he tomado una decisión final sobre cómo votaré y pretendo escuchar los argumentos legales cuando se presenten en el Senado.
Por parte de los demócratas en el Senado, el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, aseveró que si Trump es condenado en el juicio político en el Senado, además será una votación que prohíba a Trump poder ser elegible como presidente. Todo ello mientras no se espera que la Cámara Alta del país se ocupe del asunto hasta después de que el demócrata Joe Biden sea investido como el 46 presidente de Estados Unidos el 20 de enero.
La policía de Washington anuncia que ampliaron a más de 20.000 el número de miembros de la Guardia Nacional desplegados para los días previos y durante la ceremonia de investidura del presidente electo Joe Biden, que tendrá lugar el próximo día 20 de enero. Hasta el momento, el máximo de soldados que se iban a desplegar desde este fin de semana se estableció entre 10.000 y 15.000, muchos de los cuales fueron acuartelados anoche en el interior del Capitolio. El gran despliegue se produce tras el asalto lanzado el pasado 6 de enero, recordamos, por una turba violenta de simpatizantes del presidente saliente Donald Trump al Congreso, que dejó un saldo lamentable de 5 personas muertas. China critica las conversaciones de la embajadora de Estados Unidos ante la ONU con la presidenta de Taiwán, diciendo que tales actos socavan las relaciones entre Pekín y Washington.
La parte estadounidense debería abstenerse de palabras y hechos que interfieren en los asuntos internos de China y socavan las relaciones entre China y Estados Unidos. Pekín continuará tomando todas las medidas necesarias para salvaguardar con resolución su soberanía y sus intereses de seguridad. Algunos políticos estadounidenses inevitablemente pagarán un alto precio por sus declaraciones y acciones incorrectas.
La enviada de Washington a Naciones Unidas mantuvo una conversación virtual con la presidenta de Taiwán después de que su visita a la isla fuera cancelada en un cambio de la agenda diplomática durante los caóticos últimos días de la administración de Donald Trump. Esto ocurrió mientras China ha condenado en varias ocasiones el acercamiento entre Estados Unidos y Taiwán, especialmente acrecentado desde el inicio de la presidencia de Trump. Por ello, China advierte que está lista para un conflicto bélico si tratan de independizar a la isla. Y el Consejo Nacional Electoral de Ecuador pide la suspensión inmediata de todos los anuncios electorales en los que aparezca el expresidente Rafael Correa. Señaló que tomó la decisión debido a la sentencia dictada contra el expresidente por el delito de cohecho que supuestamente cometió. Así, la imagen de Correa no podrá aparecer más en la campaña de Unión por la Esperanza UNES, que es la formación apoyada por el expresidente. Los partidarios de Unión por la Esperanza reaccionaron a la decisión, afirmando que el Consejo Nacional Electoral puede prohibir la imagen de Correa, pero su legado se mantiene vivo entre los ecuatorianos. Al menos 30 miembros de la comunidad Rohingya resultaron heridos en un incendio registrado este día jueves en un campamento de refugiados en el sureste de Bangladesh. Las llamas han destruido cerca de 500 viviendas del campamento de Nayapara en la ciudad de Cox Bazar. Además, quedaron destrozados edificios comunitarios, una mezquita, el mercado, centros de servicios a los refugiados. Cerca de 3.000 rohingyas se han quedado sin alojamiento a causa del incendio, aunque no se han registrado víctimas mortales. Cientos de miles de rohingyas han tenido que huir a Bangladesh tras la ola represiva lanzada por el ejército de Birmania contra esta minoría desde agosto de 2017. El embajador de Irán ante las organizaciones internacionales en Viena dijo que Teherán avanza la investigación para la producción de uranio metálico en combustible para un reactor de investigación. Qasem Kari Babadi señaló que Irán ha notificado a la Agencia Internacional de Energía Atómica en una carta que ya ha comenzado la modificación e instalación de equipos importantes para actividades de investigación y desarrollo de uranio metálico. Agregó que inspectores de la agencia visitaron la instalación donde fabrican el uranio metálico. Irán ha reducido sus compromisos en el marco del acuerdo nuclear firmado en 2015 tras la salida unilateral de Estados Unidos del pacto y la reimposición de las sanciones contra Teherán. Y en Bruselas, la capital de Bélgica, cientos de personas que protestaban contra la muerte de un hombre negro mientras estaba bajo custodia policial se enfrentaron con los agentes antidisturbios. Los choques ocurrieron frente a la comisaría donde había sido trasladado el afrodescendiente. Los manifestantes, algunos con carteles de Black Lives Matter, gritaban consignas pidiendo justicia y la aclaración de las circunstancias de la muerte. El fallecido de 23 años de edad, identificado públicamente como Ibrahim, fue arrestado después de intentar huir de los oficiales que vigilaban las restricciones de reuniones públicas prohibidas por la pandemia. Fue llevado a la comisaría donde se desmayó antes de ser trasladado a un hospital donde finalmente falleció. el Brexit y los trámites burocráticos introducidos para controlar los bienes que llegan a Irlanda del Norte desde el resto del Reino Unido provocan desabastecimiento en los supermercados de la provincia británica. Cientos de productos, en su mayoría fruta, verdura, carne procesada, han desaparecido de las estanterías de algunos de los grandes supermercados, pues tienen dificultades para adaptarse a las nuevas normas introducidas tras el Brexit. De acuerdo con el llamado Protocolo de Irlanda del Norte, la región aún sigue siendo parte del Reino Unido, permanece alineada con las reglas del mercado único comunitario para evitar una frontera dura entre las dos Irlandas. En México prevalece el problema de la inseguridad, según lo ha reconocido el propio presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, quien al mismo tiempo asegura que con la creación de la Guardia Nacional hay avances en este tema. Desde Ciudad de México, nuestro corresponsal allí, Arturo Calvillo, nos tiene toda la información.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, México detuvo la racha de asesinatos dolosos, que registra un incremento cada año. Los datos oficiales indican que se redujeron en 0.4% respecto al 2019, que fue el año más violento en la historia del país. En Colima, un estado clave para la entrada de drogas y activos para su producción, el presidente López Obrador habló del problema.
Ahora se ha avanzado. Se ha podido disminuir la incidencia delictiva, de acuerdo a lo que aquí informó el ciudadano gobernador, y además esa es la realidad, esa es la verdad, pero nos falta todavía.
En Colima está el puerto de Manzanillo, donde hay una lucha frontal contra el crimen organizado, porque lo usan para introducir estupefacientes.
Y tenemos que tener mucho cuidado, y por eso estamos actuando a tiempo, porque en los últimos años ya... Lo que prevalece no es lo que domina la siembra de marihuana, de amapola, sino los químicos que se introducen al país.
La creación de la Guardia Nacional en este sexenio busca acabar con el problema. Además, el actual gobierno se apoya en las Fuerzas Armadas para disminuir la inseguridad. Para especialistas en el tema, se debe contar también con el apoyo del Poder Judicial.
La administración del presidente de México ha puesto especial énfasis en la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional en todo el país. En breve, se esperan resultados positivos en la lucha contra la inseguridad. Arturo Calvillo, Pan TV, Ciudad de México.
Bien, aquí seguimos actualizando más información para ustedes de todo lo que pasa en nuestro mundo. Y aquí nos escuchamos, no me fallen.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV.
Estimada audiencia, en esta última parte del programa les invitamos a escuchar crisis económica y social en Estados Unidos provocada por la pandemia del coronavirus. Luego, las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo, una clave de la vida, una clave de la vida, y cerramos la programación con el programa semanal Recorridos por Irán. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia. Crisis económica y social en Estados Unidos y Europa provocada por la pandemia de coronavirus.
Les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa. La pandemia de la COVID-19, la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, ha enfrentado al mundo con el mayor desafío de las últimas décadas, generando amplias crisis y problemas económicos y sociales. Sin embargo, no todas las regiones y países del mundo se han visto afectados por igual por este patógeno. En la actualidad, primero las Américas y luego Europa tienen los niveles más altos de infección por